Los titulares del día en Camino al Sol.
Bueno, la intención de hacer nuestro tema del día de hoy para todo el programa. Y nuestra primera frase es de Wayne Dyer. Al eliminar la duda y confiar en tus sentimientos intuitivos, liberas un espacio para que fluya el poder de la intención.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol. 7:15 minutos en la mañana de este jueves 7 de julio. Algunos de los titulares que recoge la prensa. Lisandro Macarrulla pide licencia como ministro de la Presidencia. El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, anunció la noche de este miércoles que solicitó al presidente de la República, Luis Abinader, una licencia de su posición de servidor público. El funcionario está en el cargo desde que el mandatario asumió el poder el 16 de agosto del 2020. El anuncio fue hecho días después de que el Ministerio Público vinculara a un hijo suyo en el caso de presunta corrupción administrativa denominado Medusa, y que, de acuerdo al Ministerio Público, abarca un desfalco al Estado por más de 6 mil millones de pesos. De conformidad a las facultades establecidas en la Ley de Función Pública, he solicitado al presidente de la República una licencia de mi posición como ministro de la Presidencia, escribió el ministro en su cuenta de Twitter pasadas las 11 de la noche. Lisandro José Macarrulla Martínez, hijo del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, está entre las 41 personas que fueron acusadas por el Ministerio Público en el entramado de presunta corrupción que alegadamente encabezó el exprocurador Jean Alain Rodríguez.
Bueno, en otra información, buenas noticias para las MIPYMES. El presidente de la República, Luis Abinader, informó que el gobierno dominicano va a priorizar a las micro, pequeñas y medianas industrias en los procesos de compra y de contrataciones de algunas instituciones del Estado. El jefe de Estado puso en funcionamiento la aplicación del Decreto 31-22 que instruye a 18 instituciones públicas cuya misión está vinculada a la protección de grupos vulnerables y al alivio de la pobreza, a que los procesos de compras que realicen se produzcan en territorio dominicano, exclusivamente en micro, pequeñas y medianas industrias, siempre que éstas tengan capacidad y calidad para suministrar lo requerido. El éxito de esta política de desarrollo productivo ahora depende de las 18 instituciones contratantes aquí presentes. Ya nosotros hicimos nuestra parte, diseñamos todas las herramientas necesarias para la correcta implementación. Ustedes son los que tienen la responsabilidad de ahora en adelante de ejecutar estos procesos. Tienen la responsabilidad de comprarle a estas industrias MIPYMES, estrechar vínculos, aprender de ellos. Eso manifestó el mandatario. Las instituciones que deben dar prioridad a las MIPYMES son el Plan Social de la Presidencia, Programa Supérate, Comedores Económicos, Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Policía Nacional, Servicio Nacional de Salud, Centros Públicos de Salud, también el Ministerio de Defensa, la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, también PROMESECAL, el Instituto de Estabilización de Precios, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Vivienda, el Instituto de Auxilios y Viviendas, la Unidad Ejecutora para la Red Adecuación de Barrios y Entornos y cualquier otra entidad que tenga relación con los programas mencionados. Mientras que el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, aseguró que esta acción en el orden estratégico fortalece el mercado público mediante contrataciones innovadoras que van a permitir avanzar en la generación de economía de triple impacto. Añadió también que la implementación de esta política pública aportará a la recuperación económica post-pandemia al tiempo que garantizará oportunidades de participación, competencia y seguridad jurídica para las MIPYMES del país. ahí tienen todas esas instituciones.
Muy bien.
Sí, qué muy bueno. Bien, sí. Que al momento de pagar no pidan tantos requisitos que la persona no pueda cobrar un servicio ya brindado.
Y que paguen en menos tiempo de los 90, 120, 180
gracias,
días.
Okay. Gracias.
Seguimos. Esta siguiente noticia es un total contrasentido. La voy a leer precisamente para que nos edifiquemos un poquito. Están proponiendo la construcción de una cárcel en la Isla Beata. La construcción de una cárcel en la Isla Beata es la solución que proponen varios diputados para la sobrepoblación que actualmente tienen los diferentes centros penitenciarios del país. Los diputados Elías Wessing Chávez, Miguel Ángel de los Santos y Miguel Bogart depositaron una resolución para solicitar al presidente de la República la construcción de este centro penitenciario. Según las consideraciones que colocan los diputados, las estadísticas de la población carcelaria en el país asciende a 27.202 internos distribuidos en 3 centros de atención de privados de libertad, 19 centros de privación de libertad y 24 centros de corrección y rehabilitación, y que debido al número actual de privados de libertad hay sobrepoblación. De igual manera, establece que el 60% de esos 27.000 privados de libertad están en las cárceles de manera preventiva, lo que equivale a un número superior a los ya condenados. Pues es preventivo, simplemente
por
denle solución a ese.
Exactamente.
No hay que construir más.
Es decir, la solución no es seguir creando almacenes de personas.
Correcto.
Si la mayoría son preventivos, desarrollemos un sistema para tener una justicia más efectiva, más rápida. Es por ahí donde deben estar los tiros. Pero solamente como una pregunta, porque no recuerdo. ¿El caso Medusa por qué es? El caso Medusa, ¿de dónde fue esos dineros? ¿No fue por
las construcciones
de unas
de
cárceles y unos sistemas
penitenciarios?
No, es que esto no es solucionar el problema.
Por supuesto que no.
Preventivos, ¿por qué están ahí todavía?
Ahora,
porque
si me dicen que en esa zona, en la Isla Beata, van a crear un centro de desarrollo y productividad, yo te digo, veamos la...
No cojan esa, cojan varias.
Es eso. Pero para crear
una cárcel.
Además, en la Isla Beata quedan los restos de una cárcel que hizo Trujillo, que llevaban ahí a los presos para torturarlos.
No, hombre, y la logística para tener eso allá, eso es un casicazgo que van a construir por ahí.
No es tanto la logística, eso es por un lado, pero es que ahí no estamos buscando solución. Mira, uno hasta gago se pone, porque realmente no es posible que mostremos como una solución a algo que no hará más que perpetuar el problema que ya existe.
Claro, y que va a aumentar la cantidad de presos.
Así es que,
mira, ellos dicen que esa isla está deshabitada, que tiene 27 kilómetros cuadrados, que es un territorio
idóneo
para la construcción.
¿Y las iguanas qué?
Las iguanas, las tortugas marinas, los cangrejos, las langostas,
ya tú
los
sabes,
manglares
lo
que hay ahí.
¿Van a hacer por ahí?
Es decir,
que alguien me diga.
Bueno.
Estamos viendo algo que...
Sí, pero a los diputados no está deshabitada, no. Está habitada por la naturaleza.
Sí.
Es decir,
hay
y esos son
opciones.
Los espacios que debemos como país cuidar y proteger.
Por
Así
Dios.
Es que ojalá y se inventen otra cosa. Si no tienen nada creativo que decir, pues mejor no digan nada. Cambiamos ahora de tema y nos vamos ahora al plano internacional. Boris Johnson dimitirá este jueves como líder del Partido Conservador, pero... seguirá como primer ministro hasta el otoño. Johnson anunciará su retirada en la tarde de este jueves como líder de su partido y habrá un nuevo primer ministro en otoño. Un portavoz del número 10 de Downing Street informó que Johnson hará una declaración más tarde este jueves. El parlamentario Tobias Elwood fue uno de los primeros conservadores en reaccionar a la noticia de la renuncia planificada de Boris Johnson. Dijo que le alegra que Johnson haya reconocido el daño que se estaba haciendo no solo a la marca del partido, sino también a nuestro capital internacional. Eso lo dijo al programa Today de la BBC. No obstante, algunos conservadores cuestionan que pueda seguir hasta el otoño. Entre ellos el ministro de Negocios, Wasi Wantirk, quien dijo que se necesita un nuevo líder tan pronto como sea posible. Elwood agregó que el partido ahora tiene una enorme labor de reagrupamiento que hacer. También el líder laborista Keir Starmer demandó que Johnson dimita como primer ministro inmediatamente y agregó que no es justo que para el país que este señor Johnson se quede en el cargo. Se tiene que ir, no puede aferrarse. Ah, pero Starmer no está fácil con Boris Johnson. Su propio partido decidió que llegó la hora, así que no pueden imponérselo al país durante los próximos meses. Y lo que está ocurriendo es que hay una ola de renuncias histórica. La decisión de Johnson se produce tras dos días en los que dimitieron más de 50 miembros del Ejecutivo. Los primeros en irse fueron los ministros de Economía y Salud, Rishi Sunak y Sajid Javid, quienes presentaron su renuncia el martes por el modo en el que Johnson gestionó las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra el diputado conservador Chris Pincher. Después le siguieron otros ministros, viceministros y otros cargos menores del gobierno. Es decir, lo están dejando solo.
Solito.
Así es.
Mira, y para complementar esa noticia, hay otra que destaca cuál es el origen de la crisis que ha llevado a que Boris Johnson resigne. El primero es que el pasado 30 de junio, el diario británico The Sun publicó que el entonces jefe de la bancada del Partido Conservador en el Parlamento, Chris Pincher, había actuado de manera inadecuada con dos hombres en un club privado en Londres. Pincher, quien había sido nombrado en ese cargo por Johnson en febrero de este año, en medio de una reorganización del Ejecutivo, renunció inmediatamente. A los pocos días, los medios británicos publicaron información sobre al menos otros seis casos de supuesta conducta sexual inapropiada por parte de Pincher ocurridos en los últimos años. Una segunda razón es que, aunque el primer ministro británico no es quien ha incurrido en conductas sexuales inapropiadas, el escándalo de Pincher lo coloca en una situación difícil debido a que se está cuestionando su buen juicio, así como la transparencia con la que el gobierno manejó el caso. El pasado 1 de julio, la oficina de gobierno le dijo a la prensa que Johnson no sabía que hubiera acusaciones contra Pincher antes de su nombramiento. Y el portavoz del gobierno dijo que el primer ministro no era consciente de acusaciones específicas sobre Pincher. Esa fue la primera línea que mantuvieron en los días siguientes varios miembros del gabinete. Sin embargo, tres días después, el 4 de julio, el portavoz del mandatario dijo que Johnson conocía acusaciones que fueron resueltas o no regresaron o no progresaron hasta la fase de queja formal y que no se había considerado apropiado detener el nombramiento de Pincher debido a acusaciones no sustentadas. Y una tercera de los cuestionamientos es qué va a pasar ahora, y es lo que estamos viendo. Tras haber sobrevivido la moción de censura en su contra hace apenas un mes, ¿recuerdan? Boris Johnson estaba protegido de otra iniciativa semejante para este año. Pero el deterioro de la situación política de Johnson fue tan veloz tras el escándalo de Pincher primero y luego con las renuncias en su gobierno, que Rey dijo van más de cerca de 50 personas, que bueno, hoy jueves acepta renunciar de su cargo. Y según dice, como decía Rey, seguirá siendo primer ministro. Eso es hasta el otoño. Renuncia como líder del Partido Conservador. Y ahora habrá un concurso de liderazgo en el que alrededor de 100.000 miembros del partido van a elegir a un nuevo líder.
Y eso va a suceder en vivo en unos minutos, sí, 12:30 hora de allá.
Y Johnson posteriormente presentará su renuncia a la reina Isabel II y ella le pedirá al nuevo líder del partido que forme un nuevo gobierno. Ese es el proceso que se va a dar ante la reina.
Es el protocolo, sí. Sí, sí. Bueno, la República Dominicana no va a restringir vuelos por el caso de viruela del mono. Salud Pública confirmó el miércoles, ayer, el primer caso de un dominicano diagnosticado con viruela del mono. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, dijo que los vuelos hacia República Dominicana no van a ser restringidos por el caso de viruela de mono identificado en el país. En Europa y los demás países de América que tienen casos de esta enfermedad no han sido impuestas restricciones porque es una enfermedad que se puede controlar y este es el caso de nosotros, explicó Rivera. Añadió que es poco probable que los pasajeros que viajen con infectados en algunos vuelos se contagien del virus y esto debido a que para lograr una transmisión efectiva de este es necesario tener un contacto con las pústulas y la pus. Además, hizo un llamado a la población a mantener la calma y a estar atentos por si presentan síntomas como fiebre, dolor de cabeza, cansancio y agotamiento. Además, si ha viajado o mantenido contacto con alguien que haya estado en el extranjero. Salud Pública confirmó ayer miércoles el primer caso de un dominicano diagnosticado con viruela del mono. Es un joven de 25 años de edad que retornó al país luego de haber viajado a los Estados Unidos. Esta enfermedad ya ha sido registrada en varias partes del mundo, especialmente Europa y América del Norte.
Bueno, y mientras usted anda por ahí ya sin la mascarilla, tocándose la cara, ya no se está lavando las manos, está abrazándose mucho y hablándose muy de cerca, bueno, pues vecinos en zonas de Shanghai y Beijing recibieron orden de hacer nuevas rondas de pruebas de COVID-19 luego del descubrimiento de casos nuevos en las dos ciudades. Hong Kong, Macao y otras ciudades chinas mantenían fuertes restricciones. Shanghai acababa de salir de una estricta cuarentena que confinó durante semanas en sus hogares a la mayoría de sus 24 millones de residentes, y las nuevas medidas avivaron el temor al regreso del confinamiento. El nuevo brote en la ciudad más grande de China, un importante centro internacional de negocios, se ha vinculado con un salón de karaoke que no aplicó las medidas de prevención contra empleados y clientes, como rastrear a las personas con las que habían entrado en contacto, según la Comisión de Salud de la ciudad. Es que imagínate, si hay un lugar donde se puede esparcir de manera amplia y libre el COVID, es en un lugar de karaoke. Un micrófono, ahí, usted sí, cantando a viva voz.
Y hay gente que se pega el micrófono como que se lo va a tragar.
Exactamente. Bueno, entonces Beijing también ha registrado un reciente brote asociado a un local de ocio nocturno. Se han hecho pruebas periódicas durante semanas y al menos un complejo residencial en el suburbio de Sunji, donde viven muchos extranjeros, ha sido precintado con una cerca de acero en su entrada para impedir que los residentes salgan. No es solamente, miren, quédense en su casa, no. Oigan bien, pusieron un cerco de acero en la entrada para impedir que la gente salga. ¿Ustedes creen que es relajo? Uh-huh. Y en la ciudad norteña de Xi'an, cuyos 13 millones de residentes soportaron uno de los confinamientos más estrictos durante el invierno, los restaurantes solo pueden servir comida para llevar y los recintos públicos de ocio cerraron una semana a partir de este miércoles. Así es que el COVID, vivito y coleando, transformándose y demás. Así es que está esto.
Sí, así es.
Son algunos de los titulares que te compartimos aquí en Camino al Sol. Bueno, los titulares y uno que otro comentario.